11 de la noche, vuelve el enfoque de Onda Madrid.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Una semana después había Real Madrid, pero no ha habido épica. Una semana después de la épica del baloncesto, del Real Madrid en baloncesto frente al Partizan, esta vez no hubo épica. Apenas hubo Real Madrid, de hecho, mérito del Manchester City, de mérito del Real Madrid al tenor del resultado y del juego. Cuando un equipo cae 4-0 y el mejor jugador ha sido el portero, que ha evitado un mal mayor, sin duda alguna, seguramente podía haber hecho más el Real Madrid en este partido. En este partido. No en esta competición, que es la Champions. Y que cuando cae el Real Madrid, que ha normalizado el ganar Champions o el llegar a semifinales o a finales, uno es cuando se acuerda de lo difícil que es esto, de lo complicado que es esto, y más si tiene delante un Manchester City que verdaderamente, por merecimiento, desde luego debería sumarse la primera ya mismo, Pep Guardiola. Pero bueno, queda la final y la final hay que jugarla. Es un solo partido y todo puede ocurrir frente al Inter de Milán. Así que en Estambul no estará el Real Madrid, estará el Manchester City. Pero el Real Madrid volverá a Champions y lo hará acompañado además del Atlético de Madrid, y ojalá lo hiciera acompañado del Getafe y el Rayo Vallecano. Pero bueno, de momento conformémonos con dos representantes madrileños y con que uno de los dos al menos tiene en sus vitrinas el mayor número de Champions, una Champions a la que hoy ha dicho adiós el Real Madrid. Como decimos, mérito del Manchester City, gran mérito del Manchester City, algo de demérito del Real Madrid. Así que habrá que esperar, quién sabe, al próximo año. Lo que no hay que esperar tanto, de hecho hay que esperar tan solo 10 segundos, es a escuchar de un arte a otro. Nos vamos al Mundial del Toreo, al Mundial Taurino, que se está celebrando en Madrid, en la Plaza de Toros de las Ventas estos días, en la Feria de San Isidro. Hoy ha sido el séptimo festejo, no pintaba muy allá en nuestra última conexión con Javier Fernández Mar Domingo, y ahora queremos abrochar esa jornada escuchándole de nuevo, director del Toril. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo ha ido?
¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Pues entre la tarde fresca, el viento que soplaba en la calle de Alcalá y que a las 9 en punto de la noche sonaban clarines y timbales en el Etihad Stadium para el Manchester City Real Madrid, la entrada hoy en la Plaza de Toros de las Ventas ha sido realmente floja. La más floja de lo que llevamos de San Isidro y seguramente la más floja que veremos hasta el próximo 4 de junio, cuando toque a final la feria taurina más importante del mundo. Se lidiaba una novillada de los Maños, de la ganadería aragonesa de la familia Marcuello, que ha sido noble en algunos animales, pero peligrosa también en otros, con muchas teclas que tocar, propio, por otra parte, del encaste Santa Coloma. Mario Navas, que llegaba para sustituir a Marcos Linares, ha demostrado que quiere ser torero, que tiene maneras para ser buen torero y que puede funcionar en esto del mundo de los toros. Cristian Parejo se ha jugado los muslos, la verdad, el chaval francés lo ha puesto todo sin demasiada suerte con su lote. Y Diego García, que se ha encontrado con un primero muy noblote que no terminaba de humillar, como toda la corrida en su conjunto, con el que no se ha terminado de acoplar del todo. Mañana, octava de abono, vuelven los jueves a la Monumental de la Plaza de Toros de las Ventas y vuelven las figuras, entre ellos Morante de la Puebla, segunda comparecencia del genio sevillano que viene después de cortar un rabo en Sevilla, después de escuchar Bronca en Madrid. Quién sabe, puede que mañana sea el día.
Puede que mañana sea el día. No ha sido el mejor día el día de hoy, ni para el fútbol, ni para los toros, pero afortunadamente, como dice nuestro compañero Javier Fernández Mar Domingo, siempre hay un mañana. Un mañana al que nos asomaremos en menos de una hora, pero antes hay que repasar lo que ha dado de sí la jornada de hoy. Hay que recordar, por ejemplo, que se ha hablado un día más, una vez más, solo que en otro foro, en el Congreso de los Diputados, en sesión de control al Gobierno, de las listas de EH Bildu. Saben que la última novedad era que los 7 condenados por delitos de sangre no van a asumir cargo de resultar elegidos. Continúan en las listas, ya no hay marcha atrás en ese aspecto, pero han dicho públicamente que no ocuparán ningún cargo. Quedan por dilucidar de los otros 37, 34 de ellos, que sí están condenados por hechos etarras, no directamente relacionados con delitos de sangre, pero sí que lo propiciaron, dicen las víctimas, ese tipo de delitos. Se echaba de menos una contundencia de Pedro Sánchez a la hora de dirigirse hacia la formación vasca, o por lo menos referirse al asunto. Hoy lo ha hecho en la sesión de control.
Y es que ustedes se han equivocado en la elaboración de las listas municipales para el próximo 28 de mayo. Puede ser legal lo que han hecho, pero desde luego no es decente. Y lo que se tiene que pedir a esas personas que integran esas listas municipales es, en primer lugar, un mensaje mucho más rotundo y contundente de reparación, de perdón y de, por supuesto, reconciliación y de homenaje a las víctimas que sufrieron tanto dolor durante muchísimos años de actividad de la banda terrorista ETA.
Legal, pero no decente, ha insistido el Gobierno, que esta vez se ha explayado algo más a la hora de referirse al asunto y de, por supuesto, criticarlo y arremeter contra la formación vasca. Esto ha ocurrido en el Congreso de los Diputados. En el Senado se ha aprobado, con 134 votos a favor y 117 en contra, tono polémico, tono bronco, votos en contra donde se encuentran Partido Popular, Junts per Catalunya, PNV, Vox y Ciudadanos, la ley de vivienda, la primera ley de vivienda de la democracia española. Más de 6 meses de negociación y ha llegado su aprobación justo antes de las elecciones del 28 de mayo. Esto ha ocurrido en el Senado, esto ha ocurrido en el Congreso. ¿Y qué ha ocurrido en el Banco de España con su informe a propósito de la economía? Pues bien, el Banco de España ha hablado de deuda pública. Estamos en una deuda pública alta, hemos subido una décima. Pero también ha querido tomar un tono positivo el Banco de España a la hora de referirse al Producto Interior Bruto español y a ese aumento por encima del 2% previsiones de crecimiento para este año. Esa es la cara, la cruz. La cruz se traduce en riesgos, la duración de la guerra de Ucrania, la persistencia de una inflación elevada que lleva al endurecimiento de la política monetaria. Aún así, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, dice que existen herramientas para combatir escenarios negativos como estos.
Estas tensiones en los mercados bancarios internacionales vuelven a insistir en la mejora de la gobernanza y del funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria. La creación de un Fondo Europeo de Garantía de Depósitos plenamente mutualizado creemos que daría un impulso fundamental a la confianza de los ciudadanos y de los mercados y contribuiría a una mayor compartición de riesgos dentro del área del euro.
Y mientras todo esto ocurría en el ámbito nacional, en el ámbito regional, cabe destacar, ha habido Consejo de Gobierno con marcado, con acentuado carácter educativo, referente a la educación. Va a haber más profesores, va a haber más centros escolares y también ampliación de algunos existentes. Por ejemplo, hay un nuevo colegio en el barrio del Cañaveral, 3 ampliaciones de centros, el Colegio María de Villota en el Ensanche de Vallecas y 2 institutos, el José Pedro Pérez Lorca en Parla y el Rafael Frubeck de Burgos en Leganés. Como decimos, se ha hablado de educación en el Consejo de Gobierno. La actualidad sigue, pese a que estamos en campaña electoral. Una campaña que, recuerden, llegó ayer a uno de los puntos álgidos. Con el debate de los contendientes regionales, los candidatos a la Comunidad de Madrid debatieron en esta casa. El lunes próximo será el turno de los candidatos al Ayuntamiento. Y en un minuto, los candidatos a repasar esta actualidad, a analizarla, serán Isaac Blasco y Luis Izquierdo.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Once y diez minutos de la noche, tiempo de tertulia en El Enfoque Reposada de Onda Madrid. Tiempo de saludar a Isaac Blasco. Isaac, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Jesús, ¿qué tal?
Isaac, no doy muchos rodeos y voy directo a saludarte porque queda poco que decir. Ha dicho todo el City, ¿no?
Lo ha cantado en arameo.
Sí.
A ver, esto era, se podía esperar. El problema es ya no como que se pierda, sino cómo se pierde.
Exacto.
Porque el Madrid es que no ha comparecido en el campo del City. Creo que el planteamiento del partido, habrá opiniones para todos los gustos, pero no ha sido el más idóneo. Yo creo que Rüdiger tenía que haber jugado de partida. Y bueno, también hay que admitir que el City es un equipazo y que ya le toca también. Vamos a dejar que ganen una edición de la Champions. Pero yo creo que esta derrota, que además ha escocido, yo creo que especialmente el último gol, acelera o precipita muchos debates que hay larvados en el Real Madrid con respecto a los próximos meses, a la próxima temporada. Y en ese sentido, pues bueno, puede ser algo que sirva de inflexión o de catarsis para reordenar un poco el futuro del Real Madrid, que es el club más importante del mundo, como todos sabemos.
Es cierto que si se cae de otra forma, hay debates que, aunque haya que abrir en algún momento ese melón, se quedan en el aire, se quedan en suspenso, y ahora es verdad que yo creo que se van a acelerar. Luis Izquierdo, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Han sido buenas
pues
o no, Luis?
Bueno, no han sido muy buenas, ciertamente. Ya. Ha sido un castigo un poco innecesario, ¿no? O por lo menos inmerecido a tenor de toda la trayectoria de la temporada, ¿no? Mm. Y es una pena que lo concibamos como una grave derrota, porque, oye, llegar a una semifinal de la Champions no está al alcance de cualquier club, ¿no? Lo que pasa es que el Madrid, claro, nos tiene acostumbrados a ganar una tras otra. Y sobre todo nos tiene acostumbrados a que falten 20 minutos y vaya perdiendo 3-0, creamos que es posible recuperarlo todo, ¿no? Bueno, pues esta noche no ha sido una de esas noches mágicas, no todas pueden serlo. Y tristemente es así, a pesar de llegar a la semifinal, pues toca abrir un periodo de reflexión. Y yo creo que, bueno, pues a partir de mañana ellos están acostumbradísimos a hacerlo en el club. Y seguro que lo harán lo mejor que sepan, ¿no?
También es cierto que incluso en la derrota se está haciendo honor por parte del Real Madrid al nombre de la competición de Liga de Campeones, porque si uno cae derrotado en semifinales frente al City, que no estamos hablando de cualquier equipo, y lo que se está hablando ahora es, primero con un tono pues muy sosegado, muy sereno, incluso algo tristón en cuanto a la derrota, de pues reflexión, de reabrir debate, de abrir melones, ostras, esto, bajo mi punto de vista, dice algo muy positivo del Real Madrid, y es que es un inconformismo constante. Es decir, no basta con pasar ni con llegar a 11 de 13 semifinales ni nada por el estilo. Aquí sí. Hay que ganar o ganar, o si caes, que sea por la mínima y sufriendo tú y el otro equipo.
Ya, pero la estética de la derrota de hoy no es la más adecuada.
Así es, más así es.
Para el orgullo madridista. Eso por un lado. Y hay una cuestión... que creo que ha sido un error flagrante y sostenido durante toda la temporada, que ha sido renunciar a la Liga en diciembre.
Sí.
Creo que un equipo como el Real Madrid no puede permitirse una actitud displicente, digamos, con respecto a la competición nacional, que es muy importante. Y finalmente el balance de la temporada se ha quedado en lo que se ha quedado, porque no puedes poner todos los huevos en la misma cesta, y al final una Copa del Rey, el Mundialito y la Supercopa, pues evidentemente para el aficionado madridista no es suficiente. El nivel de exigencia es muy alto, pero es que, insisto, y no quiero parecer el nieto de Santiago Bernabéu, pero es que el Real Madrid es un equipo muy importante, es el equipo más importante del mundo, y no hay más que darse un paseo por su sala de trofeos para corroborarlo.
Sí, no ha llegado hoy y es así. Toca lamerse las heridas, pero por supuesto abrir ese periodo de reflexión y que esto... pues no se caiga así, no vuelva a ocurrir. En estos momentos están hablando con Ancelotti, por cierto, veo en la televisión. Bueno, pues quizá un 4-4-2, pero eso ya a toro pasado es más fácil decirlo. Pero el 4-4-2, cuando se ha presentado la alineación, se ha oído mucho por aquí. Hablar de ello, de a lo mejor un poquito más de contención, para el City en el centro del campo y demás. Pero como decimos, si hubiera salido el 4-3-3, todos estaríamos de acuerdo con ese planteamiento. Así que, lo dicho, bueno, Isaac bueno, y Luis. Bueno. Ah,
no,
perdona.
Decía que no, porque te decía que estaríamos de acuerdo si hubiera ganado el Real Madrid.
Claro,
porque,
exacto.
Como ahora es... A todo lo pasado es muy fácil hacer
es fácil siempre. Eso,
¿no?
Es, pero, eso es.
Pero cuando tienes que plantear todo el partido y tú eres el responsable, pues Ancelotti que no se lo cuenten hoy, ¿no?
Exacto. Bueno, decíamos antes, los toros hoy no han ido bien en la Feria de San Isidro. Mañana será otro día, pues bueno, la próxima temporada será otra temporada. Y si algo hace honor el Madrid es en la victoria, el hasta el final. Y en la derrota, el que el Madrid siempre vuelve. Con lo cual, vamos a ver sí, si esas dos cosas... se siguen cumpliendo y nos conformamos así. Oye, voy a dar un salto que di hace una semana, esta vez fue del baloncesto A, y ahora nos toca del fútbol A, pero hay que darlo a la política nacional, y en esta política nacional se ha vuelto a hablar un día más, esta vez en la sesión de control del Congreso, con alguna novedad respecto al discurso de Pedro Sánchez. Se ha vuelto a hablar de las listas de EH Bildu. ¿Qué os ha parecido, Isaac, esta vez el tono de Pedro Sánchez? ¿Ha sido la contundencia que pedía la oposición? Porque el tiempo sabemos que llega tarde, la oposición lo tiene claro, pero ¿ha sido la contundencia que se echaba de menos o no?
No, yo creo que las sesiones de control en el Congreso se han convertido en una impostura, en mi opinión. No es de recibo que reglamentariamente se permita que la oposición, me da igual, si es el Partido Popular, Vox o cualquier otro partido que no esté gobernando, interpele al presidente del gobierno, y el presidente del gobierno fundamentalmente se dedique a urdir una estrategia que consiste en atacar a la propia oposición en lugar de a rendir explicaciones ante los españoles. Porque al fin y al cabo, y es algo que se nos olvida, el Congreso de los Diputados, por muy vapuleado que esté por las injerencias del Ejecutivo, sigue siendo la sede en la que reside la soberanía nacional y por tanto la representación de los 47 millones de habitantes de este país. Yo creo que no es serio, sobre todo en un momento en el que el debate está en torno a un asunto muy sensible, un asunto que evidentemente se está cobrando un coste electoral inequívoco y que pasará factura a quienes están amparando una situación de injusticia con respecto a las víctimas de ETA. Y en ese sentido, la única objeción que yo pongo, y lo digo con todo el pesar, es que el Partido Popular me da la sensación de que se está viendo arrastrado por una dinámica absolutamente delirante que consiste en retrotraerse al 11M, en hacer culpable a Rubalcaba de la connivencia con ETA o de urdir argumentos y discursos que nada tienen que ver con la realidad. Ni el Partido Socialista acabó con ETA, ni el Partido Popular acabó con ETA. Con ETA acabó el Estado de Derecho. Acabaron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Fue un triunfo de la democracia, no un triunfo parcial del Partido Socialista ni del Partido Popular. Partidos que, por cierto, son los que más muertos tienen en los cementerios como víctimas de la banda terrorista.
Y es verdad que parece peligroso que un equipo, ya me he quedado en el Real Madrid, perdonad, un partido que quiere gobernar en el futuro se retrotraiga tanto al pasado, es cierto. Luis Izquierdo.
Sí, bueno, yo creo que efectivamente se están yendo un poco por los cerros de Úbeda, pero creo que el fondo de la cuestión es que el Partido Socialista en un momento determinado de esta legislatura consideró que necesitaba los votos de Bildu, sus votos valían tantos como los de otros partidos políticos y que eso no tenía por qué tener un coste a futuro, y en el cálculo que hicieron pues no tuvieron en cuenta que después podría suceder lo que hemos visto que ha sucedido y que está sucediendo. Es decir, que forman parte de Bildu antiguos militantes de la banda terrorista, como hemos visto algunos condenados directamente por delitos de sangre, otros por colaboración, otro tipo de delitos, pero que son herederos del movimiento terrorista, pues parece indudable, ¿no? Entonces, quien consideró que aquello eran unos votos importantes que le sacaban de algún apuro concreto y que no se pasaría una factura ulterior, pues ya estamos viendo que se equivocó. Es decir, volvemos un poco a lo que estábamos hablando del fútbol, ¿no? Es fácil decir ahora se equivocó y era más difícil de prever entonces. Pero, hombre, el que tuviera un poquito de olfato político tenía que saber que esos votos tenían una especie de bomba de relojería dentro que tarde o temprano acabaría estallando desde el punto de vista de pasar factura electoral, ¿no? Entonces, el hecho de que el presidente del gobierno o cualquiera de los ministros se pronuncie con mayor o menor contundencia, pues yo creo que no resuelve el fondo de la cuestión, que es que ellos han asumido el apoyo necesario, imprescindible en ese momento y sustancial, es decir, el que ha hecho posible que salieran adelante leyes que para ellos eran relevantes, cuando estos señores, pues yo creo que a lo mejor llega un día en el que alguien ya no conexiona a Bildu con el terrorismo, pero hoy por hoy creo que la inmensa mayoría de los españoles tenemos demasiado presente que estos señores vienen de donde vienen, ¿no?
Luis, me quedo contigo porque la Fiscalía, si archiva la denuncia por los 44 etarras, como ha hecho, ¿habría que archivar el caso y dar carpetazo al asunto? ¿O es normal que la política todavía lo mantenga vivo por aquello de los 34 condenados que quedan en las listas y demás?
Bueno, vamos a ver, yo no voy a marcarle los tiempos ni a la Fiscalía ni a los juzgados, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que el debate que se ha abierto o que se pretende abrir sobre la legalidad de que esas personas puedan ir en las listas electorales, ¿sí?, es un falso debate, es un debate absolutamente forzado, ¿no? Quien se tiene que pronunciar sobre eso no es la Fiscalía, sino es la Junta Electoral. Y si la Junta Electoral no ha puesto ningún pero al respecto, pues me parece que es un debate que no tiene mucho sentido. ¿Sí? La cuestión no es tanto si es legal o no es legal, que a mí eso me parece que está fuera de toda duda. La cuestión es si en algún momento fue inteligente hacerlo. Y me parece que, a las pruebas me remito, no fue inteligente por parte de nadie, es decir, no fue inteligente por Bildu ponerlos en las listas y no fue inteligente por parte del gobierno no advertirlo en su momento, antes de que estallara el problema, ¿no? Entonces, no es tanto un problema de legalidad como un problema de oportunidad política y las pruebas me remito. Es que ha sido absolutamente inoportuno, ¿no?
Isaac.
Pero no, yo creo que estoy con Luis en que esto no es una cuestión legal. Es decir, no tiene nada que ver con una objeción normativa que impida a estos integrantes de Bildu conformar la lista de ese partido. Es una cuestión moral, es una cuestión de decencia política. Y el propio Sánchez y el propio gobierno han admitido que la esfera en la que se dirime esto tiene más que ver digamos con la moralidad o con la ética y con el respeto a las víctimas que con la legalidad. Las víctimas evidentemente han tirado, digamos, o han echado mano del recurso que tenían, que era la Fiscalía. Queda la baza de la Fiscalía General, pero indudablemente eso no va a ningún lado. Por encima de eso, yo creo que lo que aquí se ha evidenciado es un fariseísmo manifiesto que alcanza desde el presidente del gobierno, pasando por la ministra de Defensa, por la ministra de Igualdad y por todos aquellos representantes del Ejecutivo que han venido a decir al principio, cuando aflora el escándalo, gracias a la labor de indagación de las propias asociaciones de víctimas de terrorismo, que es perfectamente legal por mucha objeción moral que se pueda poner. Y cuando se produce la renuncia de los etarras que tienen delitos de sangre, vienen a decir todo lo contrario, que es un triunfo de la democracia y que están muy contentos de que Bildu participe de las instituciones, nos diseñe la ley de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece un discurso hipócrita, maleable y propio de Marx, pero de Groucho Marx, no de Karl Marx, sino de aquel discurso de Groucho que decía que tenía unos principios y que si no le gustaban a uno, pues estaba dispuesto a cambiarlos. Eso es lo que, en mi opinión, los españoles han entresacado, digamos, bueno, de un debate político muy candente, muy doloroso para quienes han sufrido en carne propia o cercana los embates del terrorismo, y que yo creo que está condicionando con toda justificación por su trascendencia y por su importancia la campaña electoral. Y hay un dato que, si me permites, Jesús,
sí, claro,
ofrece hoy mi periódico, Voz Populi. Es que quien se está viendo absolutamente beneficiado por el lío de los etarras es Vox, no es el Partido Popular. Y los sondeos internos del PSOE apuntan a que a Vox no le va nada mal toda esta algarabía. De manera que yo concluyo lo de siempre. quien sale beneficiado en última instancia se llama Pedro Sánchez.
Precisamente te iba a preguntar por ese impacto electoral de todo lo que ha ocurrido a propósito de las listas, Isaac, porque, claro, hoy hemos conocido un CIS que todavía no alumbraba todo lo que ha ocurrido a propósito de las listas.
No.
Sí ha recogido más el impacto, la introducción, la llegada de Sumar, de Yolanda Díaz. Y bueno, os quería preguntar si esto tendría algún tipo de coste electoral. Ya me has dicho más o menos, Isaac, más que coste electoral, el beneficio electoral, ¿a quién beneficia? Luis, te pregunto a ti, ¿qué posible impacto podemos ver o podríamos haber visto en otro CIS si ya hubiera estado lo de Bildu por medio?
Bueno, yo creo que al ser estas unas elecciones autonómicas y municipales, y además, como sabemos, son unas elecciones que no se disputan en todas las autonomías, sino solo en algunas de ellas, yo creo que el efecto es muy dispar según donde se mire. Es decir, en algunas comunidades más próximas al País Vasco, pues esto tiene una incidencia más directa, más grave. Desde luego, en los ayuntamientos del País Vasco, pues puede tener bastante incidencia. En este caso, yo creo que favorable al PNV, más que a Vox, desde luego. Y sin embargo, creo que en muchos otros sitios, pues realmente este no es un tema que al ciudadano, cuando va a votar a su alcalde, pues le preocupe más o menos, ¿no?
Sí. Yo no te preguntaba más por sondeos nacionales, Luis. Por sondeos nacionales, sí, a propósito.
Y sobre los sondeos nacionales, yo es que siento decir que, y lo siento realmente, que a mí el CIS ya no me merece ninguna credibilidad. Entonces, claro, desde el punto de vista de si suben o bajan, pues es que ya no me sirven ni las tendencias realmente, ¿no? Y con respecto a que aparezca Sumar, bueno, pero si es que no sabemos qué es Sumar, si es que no sabemos, además de Yolanda Díaz, quién hay detrás de Sumar, es que no tenemos claro que Sumar se presente y Podemos se presente. Es que, claro, el escenario electoral cambia radicalmente si Podemos va con Sumar o va sin Sumar. Y por ejemplo, ¿cómo se traduce eso en los votos que se van a producir aquí en la Comunidad de Madrid dentro de un poco más de una semana? Es decir, más país es el equivalente a Sumar, más Madrid es el equivalente a Sumar, Podemos va a tener la misma representatividad o capacidad de representación desde el punto de vista estatal. Yo no sé, no conozco las tripas de cómo se han identificado a unos y otros, pero me parece complicadísimo poder acertar en un sentido o en otro, ¿no? Que podría valerme, podría servirme la valoración de líderes, pero de ahí a saber cuál va a ser el resultado electoral sin saber cómo se van a conformar las listas, claro. Porque además luego se puede producir un embrollo tremendo, que es que haya candidatos de Sumar en algunas provincias y en otras haya un candidato de Sumar y otro de Podemos y otro de otra de otro partido de izquierda. O sea, quiero decir, el lío es tan grande que, vamos, es un azar. O sea, quiero decir, se presenta un resultado porque se hace una encuesta, ¿no? Pero me parece clase de prestidigitación, ¿no?
Isaac, ¿qué lectura haces del CIS?
Sí, yo estoy con Luis en que la lectura, digamos, del sondeo que se ha publicado hoy relativo a la intención de voto en unas eventuales elecciones generales, bueno, es muy cuestionable en cuanto a que la propia credibilidad del instituto que todos pagamos, por cierto, bueno, viene siendo puesta en tela de juicio. Ahora bien, es evidente que las tendencias son las que son y hay un dato que a mí me parece trascendental si nos creemos mínimamente el trabajo de campo que ha hecho el CIS, y es el hecho de que por primera vez Sumar supera en intención de voto a Vox y por tanto garantiza de algún modo la conformación de un bloque progresista o de izquierda en torno a la candidatura de Sánchez. Esa para mí es la gran intención de este CIS, inducir la idea de que Yolanda Díaz es la nueva muleta de un gobierno, no sé si presidido por Sánchez, porque eso yo no lo tengo nada claro, pero sí en la égida o en la estela del actual presidente del gobierno. En la valoración de líderes, Yolanda Díaz sigue siendo la líder más valorada, pese a la vaciedad a la que aludía Luis con respecto a la incógnita que supone el proyecto de Sumar a estas alturas, un proyecto que hay que recordar que no se presenta a las elecciones del 28 de mayo. Pero es que, claro, en porcentaje de intención de voto, lo que hoy hemos visto con respecto a lo que publica el CIS es que Sumar multiplica por dos la intención de voto de Podemos. A mí eso me parece muy significativo y además me parece que legitima de algún modo la queja de Podemos, podamos estar o no de acuerdo, pero creo que legitima esa queja sostenida con respecto a la parcialidad que está ofreciendo el CIS en beneficio de Sumar y en perjuicio de Unidas Podemos.
11:30 de la noche, acabamos de escuchar las señales horarias. Estamos hablando en tertulia con Isaac Blasco y con Luis Izquierdo, repasando la actualidad. Nos hemos asomado al Congreso de los Diputados para una vez más ver qué ha dado de sí el debate sobre las listas de H. Bildu y sus posibles consecuencias. Hemos también repasado los datos del último barómetro del CIS sobre intención de voto nacional, también valoración de líderes. Y ahora me querría marchar a la Cámara, a la otra Cámara del Parlamento, al Senado, donde se ha aprobado la ley de vivienda, 134 votos a favor, 117 en contra. PP, PNV, Junts, Vox, Ciudadanos han votado en contra, pero aún así ha salido adelante una ley que Pedro Sánchez ha dicho que es histórica por ser la primera de la democracia y que además justificaría toda una legislatura, Luis.
Bueno, en fin, estamos en campaña y las palabras grandilocuentes pues parece que no tienen tope, ¿no? Se puede decir todo lo que se quiera decir.
Supongo,
¿no?,
que se refiere, ¿no?, a la legislatura que viene, porque de la que salimos no se ha hablado de vivienda hasta ahora. Por eso digo que a lo mejor será la que viene, a la que se refiere Pedro Sánchez, supongo, no sé.
Bueno, lo que está claro es que el tema de la vivienda, el problema de la vivienda en España es un problema de larguísimo recorrido, en donde no habrá habido ninguna ley de vivienda, pero se le ha intentado hincar el diente en muchísimas ocasiones. Se han hecho diferentes intentonas de sacar adelante amplios planes de vivienda social. Bueno, ahora mismo en Madrid ahí se supone en marcha el Plan Madrid Vive, que va a crear miles de viviendas sociales en alquiler. Pero es un problema muy complicado, que no está solo en manos de los políticos. Es decir, el mercado de la vivienda es un mercado permanentemente vivo, en donde intervienen muchísimos agentes, en el sentido de las grandes empresas constructoras, los fondos que invierten, los ciudadanos normales y corrientes, donde tiene un factor considerable importancia el Banco Central Europeo y el tipo de interés al que pone el dinero. Entonces, tratar de trasladar a la opinión pública la idea de que una ley, por muy histórica que sea, puede solucionar un problema de tan largo recorrido y tan difícil solución, pues es, desde mi punto de vista, incluso un poco frívolo. Es un poco frívolo, ¿no? Y el ciudadano entendido en cómo funcionan los planes de urbanismo y los planes de vivienda pública sabe perfectamente que esto es una cuestión que, aun suponiendo que todas las administraciones estuvieran de acuerdo en cómo resolverla, necesitaría no unos meses de legislatura que nos restan, sino unas cuantas legislaturas para llegar adelante, ¿no? Y lo cual es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues, en fin, yo creo que esto es el tipo de pronunciamientos que proceden en un momento electoral como en el que estamos, pero creo que quienes tienen conocimiento de cómo se desarrolla el sector de la vivienda en España saben que eso es absolutamente imposible e inviable, ¿no?
De hecho, las voces más críticas, Isaac, han alertado, ¿no? Lo de los alquileres, el mercado del alquiler se va a resentir sobremanera, los propietarios van a tener un mayor miedo a alquilar por algún tipo de protecciones que se amplían. Yo no sé muy bien qué opinas al respecto.
Bueno, hay un par de detalles que a mí me parecen muy significativos. Uno es que, como bien decía Luis, una cuestión compleja, y eso lo dijo además Alberto Núñez Feijóo cuando se presentó el esbozo de la ley, una cuestión tan compleja como el mercado de la vivienda y particularmente del alquiler requiere de soluciones complejas, consensuadas, estudiadas con antelación y trabajadas, cosa que no ha ocurrido en este caso. Hoy mismo los economistas han suspendido de plano la ley de vivienda y han sentenciado lo que lamentablemente parece que va a ocurrir, que se va a expulsar a las rentas bajas del mercado del alquiler. Por otra parte, es inequívoco que la nueva ley de alquiler contiene, digamos, algunas cuestiones, algunos matices que pueden poner en tela de juicio su propia constitucionalidad, porque, en mi opinión, genera una inseguridad jurídica flagrante con respecto, sobre todo, a los actores que conforman la parte, digamos, de los propietarios en este mercado. Pero es que se han producido dos circunstancias, una hoy mismo, que a mí me parecen absolutamente sintomáticas con respecto a la deriva que va a arrostrar esta ley. Por una parte, la señora Belarra hoy ha puesto el foco sobre Desokupa.
Sí, cierto.
Y ha hablado de la modificación del Código Penal para condenar a este tipo de empresas, que son consecuencia, evidentemente, de la ley. No de esta ley que ha sido hoy aprobada por el Senado, pero sí de la inseguridad jurídica que se ha venido instalando en este país en los últimos meses, los ha amenazado con condenas de hasta 4 años de cárcel. A mí me parece un brindis al sol, porque estoy convencido de que Jone Belarra no tiene capacidad para inducir, digamos, una modificación del código penal, ni en este sentido ni en ningún otro. Pero por otra parte, yo quiero recordar, porque a mí me parece muy significativo, que alguien llamado Joan Clos, que fue ministro de Industria y Turismo de este país en los gobiernos de Zapatero, y es actualmente el máximo responsable de los propietarios que ponen sus viviendas en alquiler, de la entidad que agrupa los intereses de los arrendadores, no comulga con esta ley. No solo no comulga con esta ley, sino que la ha criticado de manera absolutamente explícita. Y que además no ha sido ni siquiera convocado ni invitado para que emitiera un juicio con respecto a la idoneidad de la normativa. Yo creo que si alguien como Joan Clos, que tiene carnet del PSOE, que ha sido alcalde de Barcelona por ese partido y que ha sido ministro del gobierno de España en épocas en las que el poder estaba en manos del PSOE, no comulga con una norma que nos condiciona a todos, es que esta norma fundamentalmente tiene un sesgo político que viene esencialmente a dar satisfacción o a, digamos, no voy a decir blanquear, porque a lo mejor es excesivo, pero sí a dotar de una pátina institucional a partidos que no creen en el Estado, como Bildu y Esquerra Republicana, que quiero recordar que fueron las formaciones encargadas de poner la puesta de largo o de escenificar, digamos, la consecución de un acuerdo con respecto o en torno a esta ley.
Luis, ¿algo más sobre la ley de vivienda?
Sí, yo te diría que hay otra cosa que me parece fundamental, y es que para los que todavía no estén informados lo sepan, el tema de la vivienda es un tema transferido prácticamente en la totalidad a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Claro. Es decir, el Estado lo único que posee es una serie de fondos que transfiere a las comunidades autónomas. Entonces, claro, elaborar una ley de vivienda en donde las comunidades autónomas y los ayuntamientos no han tenido, por supuesto, voto, ¿no?, porque no les correspondía, pero no han tenido en el país en el que la palabra cogobernanza ha sido una máxima durante los últimos 3 años, que quienes tienen que ejecutar las políticas de vivienda no hayan podido dar su opinión, pues hombre, me parece una cosa bastante chocante, ¿no? Porque quienes después van a tener que aplicar la ley no han podido decir nada sobre qué sería lo más conveniente. Y luego, la idea de que la misma ley vale para el desarrollo urbano y para el alquiler de ciudades de 3 millones de personas y ciudades de 3.500 habitantes, ¿no?, me parece que no hay por dónde cogerla, ¿no? Otro aspecto importante, el tema de las zonas de tensionadas, ¿no?
¿Qué zonas tensionadas?
O sea, claro, son tantas que al final uno se pregunta qué no está tensionada. Pero y además, las zonas tensionadas tendrán que irán variando con el tiempo, ¿no? Entonces, o sea, para mí es una incógnita difícil de resolver saber cómo va a evolucionar esa ley, que ya digo, es que depende de tantos factores externos, que es complicadísimo saber pensar que una ley de tan improvisada como esta va a poder solucionar problemas de tan larguísimo recorrido, que además no sabemos cómo van a evolucionar a futuro, ¿no?
Lo que me llama la atención es que no es la primera vez en los últimos meses que hablamos o que se escucha esta expresión, leyes improvisadas. Me tengo que remontar por cercanía a la ley del sí es sí. O sea, se le ha criticado mucho al gobierno en estos últimos meses y semanas que parece que todo es muy atropellado, ¿no? Muy improvisado, y además temas asuntos peliagudos. Por supuesto, la ley del sí es sí es un asunto, si cabe, más peliagudo, pero aquí hablamos de un derecho constitucional, el acceso a la vivienda digna, que tanto se ha dicho. Y al final estamos hablando de grandes leyes, macroleyes, leyes históricas, primeras leyes en la democracia, que luego cuando uno se asoma, no a la letra pequeña, sino a la tercera o cuarta página, es verdad que encuentra unas carencias que yo no sé si es por culpa de, pues insisto, del año electoral en el que nos encontramos o a qué se puede deber.
Hombre, la prueba, yo creo que a eso último que acabas de comentar, Jesús, porque la prueba está en que todo este tipo de anuncios se esbozan o se formulan en polideportivos que acogen mítines del PSOE y sí. Que protagoniza el presidente del gobierno. Muchas veces, sin la información correspondiente o sin haber sido previamente informados los propios miembros del gobierno, y sobre todo el ala de Podemos, del gobierno de coalición. Eso es lo que evidencia fundamentalmente es que claro. Estamos ante un cuento de la lechera normativo que esencialmente se explica por las urgencias electorales del presidente del gobierno en concreto, que es quien ha urdido todo este tipo de anuncios con una concreción legal evidente, porque la prueba está en que hoy el Senado ha dado luz verde a esta ley, sin enmiendas además, hay que recordar, pero que evidentemente van a ser muy complicadas de implementar. El problema es que son normativas, son iniciativas legales sin consenso de los correspondientes sectores que afectan muchísimo a la ciudadanía, hasta el punto de que en este caso se está haciendo política, si se me permite, con un derecho consagrado como fundamental en la Constitución.
Hablabas de los anuncios de Sánchez, me hacía gracia porque escuchaba hoy a un compañero que me decía: oye, Jesús, he seguido a Pedro Sánchez pero no ha hecho ningún anuncio. ¿Te interesa algo? Digo, me parece raro que no haya hecho ningún anuncio, pero sí, aún así me interesa. Y también escuchaba ayer, pero no me quedé bien con la cifra, un cálculo que habían hecho de los últimos anuncios traducidos a lo que costaría el erario, a lo que costaría las arcas públicas, que era ya una barrabasada. Y justo he enlazado eso que escuché ayer con hoy la deuda pública, porque claro, se ha hablado mucho de que hoy ha revisado al alza las previsiones de crecimiento para este año el Banco de España, situando el aumento del Producto Interior Bruto por encima del 2%, pero también ese mismo informe del Banco de España habla de que la deuda pública escala en marzo hasta el máximo de 1.535 billones. Luis.
Oye, pues no es una cuestión baladí, porque en España se han utilizado ambas fórmulas. Se ha utilizado la vivienda pública en propiedad y se ha utilizado la vivienda pública en alquiler. Curiosamente, la vivienda pública en alquiler en el medio y largo plazo ha terminado siendo vivienda pública en propiedad. ¿Por qué? Porque las administraciones públicas no les gusta ser caseros de miles y miles de personas porque les genera un coste adicional importantísimo, ¿no? Entonces, quienes han gestionado las administraciones públicas han tenido la tendencia, como es la lógica en un gestor, a deshacerse de ellas lo antes que han podido, ¿no? Pero la vivienda en propiedad, en este caso pública, tiene una, vamos a llamarle una virtud, ¿no? Que es que las administraciones ponen el suelo, pero son los que realmente al final resultan adjudicatarios los que acaban pagando un precio más o menos tasado. Lo que quiere decir que básicamente los demás ciudadanos, es decir, el resto de los españoles, lo que ponemos es que les cedemos la propiedad de ese suelo, ¿no? Que puede tener un valor, más valor o menos valor, en función de dónde está ubicado el suelo. Pero pensemos que cuando se van a construir decenas de miles de viviendas en alquiler, lo que se nos está diciendo es que todos los españoles vamos a invertir en miles de edificios y vamos a convertirnos en caseros de miles y miles de personas. Quiero decir que esto no digo que esté ni mal ni bien, sino que asumimos un compromiso económico a largo plazo adicional, ¿no? Y esto yo creo que no se explica, esto no se está explicando. Y entiendo que se genera una expectativa para la gente que tiene serias dificultades, y es verdad que este es un problema grave, para la gente que tiene serias dificultades para acceder a una primera vivienda. Pero también esto genera un gasto adicional para el conjunto de la población española, que tenemos que saber que nos vamos a convertir en caseros de toda esa gente, ¿no? Y que vamos a tener que asumir los gastos colectivos, etcétera, etcétera, el pago de esas viviendas, y que, bueno, yo creo que probablemente más pronto que tarde terminarán siendo en propiedad de quienes las ocupen durante cierto tiempo. ¿Por qué? Porque la tendencia es esa. ¿Qué administración quiere tener 5.000 inquilinos?
Claro.
¿Podéis imaginaros lo que representa ser el casero de 5.000 personas?
Isaac.
Bueno, yo creo que en la línea de lo que comenta Luis, se puede ejemplificar, digamos, el sesgo electoral y, por tanto, la superchería que supone el enunciado de este tipo de normas e incluso su aprobación en el hecho de que en horas prácticamente o en días Sánchez se ha sacado de la manga un Interrail para los jóvenes que a su vez van a poder acceder a una vivienda digna porque el Estado, como bien dice Luis, el Estado, es decir, tú, Jesús, Luis, yo, todos los españoles, vamos a sufragar una parte de la hipoteca de estos chavales que evidentemente tienen todo el derecho a emanciparse, a diseñar o a conformar un proyecto de vida que pasa evidentemente por la adquisición o por el alquiler de una vivienda. Es decir, que estamos un poco en la imagen de un joven de 25 o 30 años que un fin de semana decide irse con la mochila al hombro de Interrail y al día siguiente se planta en el banco a pedir una hipoteca para convertirse en propietario. Me parece tan irreal, me parece, digamos, una imagen tan incompatible y tan chocante que fundamentalmente yo creo que a la gente de este país le causa perplejidad y que solamente puede atribuirlo, digamos, a una urgencia electoral marcada por el 28 de mayo y sobre todo por las elecciones generales de finales de año.
Bueno, y ese joven de Interrail y después la hipoteca y demás, también se podría ir al cine por 2 euros, que es lo que quiere Podemos.
Ah, bueno,
porque
sí,
el anuncio de Pedro Sánchez ha sido para mayores de 65 y se ha preguntado Podemos qué hay de los del ingreso mínimo vital, desempleados y también jóvenes. Fijaos, es importante la cuestión.
Tenemos una suerte.
Sí.
Perdona, Jesús, en ese sentido tenemos una suerte, que por lo menos esa subvención para dejarla entrar en 2 euros no te obliga a ver cine iraní o
sí,
cosas
es
por el estilo. Porque pues alguna mente preclara del gobierno podía haberlo previsto.
Y lo malo es que has dado la idea y todavía no está redactado todo, Isaac, así que tú verás.
Bueno,
os quería comentar,
que no me lo digan.
Hablábamos de que no era cuestión baladín y mucho menos lo de la vivienda y su repercusión pues en el erario, en las arcas públicas y demás, y en que los españoles nos convertiríamos en caseros indirectos. Porque fijaos, volviendo al Banco de España, hablaba de que la inflación elevada, que es uno de los riesgos económicos que tenemos actualmente, decía Pablo Hernández de Cos, la inflación elevada lleva al endurecimiento de la política monetaria. El endurecimiento de la política monetaria, y ya voy con las primeras de los diarios de mañana, me voy al país, lleva a que la compra de viviendas frena en seco por la subida de tipos. Es decir, al final estamos entrando en una dinámica muy perjudicial y muy negativa, porque en lugar de retroalimentarse todo para bien y para crecer, lo que estamos consiguiendo es justo lo contrario. Subtitula El País que las previsiones de distintas organizaciones apuntan a que las compraventas de pisos van a caer este año hasta un 30%, y la lista de quienes buscan una vivienda, pero ya no pueden pagarla, se amplía con el Euribor cerca del 4%, cuando hace un año estaba por debajo del 0,3%, son 3,7 puntos porcentuales más. Este es uno de los asuntos que lleva El País en portada. Las fotografías de portada, mejor no os voy a decir a quién se la dedican, porque lo podéis imaginar, el protagonista es un esférico, es un material ahí, piel, cuero, redondo, con las estrellas de la Champions y gestos bastante compungidos por parte de jugadores y entrenador que seguimos muy de cerca, con lo cual la fotografía la dejamos para otro momento, pero hay un asunto que me llama la atención en el diario El País, en la portada, porque es que la ONU avisa de temperaturas en límites desconocidos, que creo que con todo esto que nos lleva a la actualidad, que es cierto que hay que tocarlo, campaña electoral, política nacional, política social, política monetaria, política económica, se nos olvida de lo que subtitula El País. La crisis climática y un nuevo episodio del fenómeno El Niño arrojan un 98% de probabilidades, 98%, de que se batan los récords de calor en 5 años. Hace calor, Luis.
Sí, sí. Curiosamente, hoy ha sido un día de menos calor aquí en Madrid y con bastante viento. Pero es verdad que estamos viviendo un verano anticipado que nos ha puesto a todos en la peor de las situaciones, porque ya recordad que el verano pasado fue un verano durísimo de calor en Madrid, que estamos acostumbrados a que tener una semana, 10 días cada verano de temperaturas insoportables, de nocturnas por encima de los 20 grados, y que el verano pasado esos 10 días se fueron prácticamente a 20, ¿no? Entonces, imaginar que las cosas pueden ir a peor, pues le ponen a uno los pelos realmente de punta, ¿no?
¿Cómo encaja en este escenario, Luis, el proyecto turístico junto a Doñana? En este escenario de temperaturas, de sequía y demás.
Efectivamente, que la conservación, la utilización racional del agua, pues hace que todo nuevo proyecto turístico que necesite un mayor desarrollo y un mayor suministro de agua, pues haya que ponerlo en cuarentena, ¿no? Y yo soy absolutamente creyente en el cambio climático, por supuestísimo, pero quienes nos dicen que los próximos 5 años van a ser de sequía, bueno, pues están haciendo un ejercicio de bola de cristal. Esto no se sabe. Es decir, habrán estudiado una serie de ciclos y harán proyecciones, pero adivinar cuál va a ser el tiempo, no ya de la semana que viene, que podemos alcanzar a hacer una previsión, pero de los próximos 5 años, pues sinceramente es que eso no lo sabe absolutamente nadie, ¿no? O sea que realmente, digamos que lo que están haciendo es forzar la situación para ponernos en la peor de las perspectivas. Y no digo yo que no haya que ponerse en la peor de las perspectivas, porque si llega tenemos que estar preparados, ¿no? Pero de ahí a decir que los próximos 5 años van a ser los peores que se han conocido, pues hombre, es lo que digo, ¿no? Es básicamente un pongámonoslos en lo peor y si no llega, mejor para todos, ¿no? Porque eso no lo sabe nadie, no lo sabe absolutamente nadie.
Isaac, Doñana.
No, yo estoy de acuerdo completamente con Luis, que estas predicciones fundamentalmente tienen un componente de advertencia, claro. Con respecto a, digamos, a la labor de concienciación que se ha autorrogado una institución completamente cuestionada como Naciones Unidas, pero que ahí sigue. Por encima de eso, pues mi esperanza es que esos vaticinios se cumplan relativamente porque la perspectiva o el periodo, el ámbito cronológico que comprende es bueno, estamos hablando de los años 2024-2027. Me parece bueno, muy osado hablar de un 98% de probabilidades de que muramos todos por un golpe de calor.
Hablando de bolas de cristal... Sí, perdona, sí. Que te he interrumpido.
Exacto. No, había acabado, Jesús. No, era simplemente... No quiero que se me conceptúe como alguien que un negacionista del cambio climático. El cambio climático es evidente que existe, pero nadie nos puede convencer de que no ha existido en el pasado, porque ha habido glaciaciones, claro, en la Edad Media, porque ha habido fenómenos completamente imprevisibles, pero eso no significa que tengamos que bajar la guardia, ni que tengamos que digamos, obviar ese tipo de advertencias. Pero yo creo que hay un componente, digamos, de exceso de celo que hace que se genere una inquietud que a lo mejor se puede valorar como innecesaria, ¿no?
Y además que es cierto que hay muchas variables. Fijaos que en una de las mayores crisis que tuvimos en cuanto a capa de ozono y demás, de repente a los 2-3 años de cuando se puso la mayor voz de alarma,
mira, es un ejemplo,
de repente se empezó no a regenerar del todo, pero bueno, empezamos a frenar.
Es un ejemplo de libro lo que acabas de poner. Yo recuerdo hace muchísimos años, pero lo recuerdo todavía. Había un tono apocalíptico del agujero de la capa de ozono.
Totalmente.
Y luego, pues bueno, pues comenzó a regenerarse como por el salmo. no sé, una especie
bueno, de... Bueno, perdona, como la pertinaz sequía, o sea, cuántas sequías hemos vivido, como ya tenemos unos pocos años los que estamos aquí charlando, pues hemos vivido años de sequías gravísimas, ¿no? Con algunas cuencas que estaban al 12%, ¿no? ¿Se han acabado los ríos, ha desaparecido el agua en aquellos lugares? Bueno, pues han pasado malos años, indudablemente, las cosechas han ido a peor, etcétera, pero... Por suerte para todos, luego llegaron las aguas y volvieron a su cauce, ¿no? ¿Que hay que buscar la mejor aprovechamiento de los recursos hídricos en todas partes? No solo, o sea, quiero decir, en Madrid, aunque no estamos en una situación crítica como están en algunas zonas del norte de Cataluña, pues también tenemos que intentar aprovechar lo mejor que podamos nuestros recursos hídricos, ¿no? Pero de ahí a vaticinar... que vamos, pues eso, que vamos a morir asfixiados de calor en los próximos 5 años, pues es una cosa un poquito extrema, ¿no?
Sobre la bola de cristal y pronósticos, tengo que volver a política, a las primeras, porque también lo hacen las primeras. A veces, por ejemplo, titula que el PSOE es clave para que Bildu gobierne en Vitoria y Pamplona. El Mundo habla de que Almeida crece a costa de la desaparición de Villacís, pero depende de Vox. Se hace eco de El Mundo Sigma 2. Se sitúa ya en el 41,9%, dice Almeida, pero lo que más me llama la atención a propósito de pronósticos, variables, que todo puede cambiar, es las elecciones municipales, que se nos olvida muchas veces que poco o nada obedecen en ciertas ocasiones a las inercias nacionales. Y aquí hay declaración de Óscar Puente, del alcalde de Valladolid, que dice, mucha gente me dice, no voto a Pedro Sánchez, pero a ti te voy a votar. Y yo creo que todo esto, los sondeos, se les suele escapar. Sobre todo en el ámbito municipal. Es verdad que en el ámbito regional a veces influye, pero el ámbito municipal tiene mucho que ver con ello. Pero ABC y El Mundo, desmarcándose del tono electoral, si se asoman a otras cuestiones, ABC, por ejemplo, lo hace a la economía. Calviño reconoce un año después que la reforma laboral no creará 960.000 empleos, sino 40.000. En el último informe remitido a Bruselas, el gobierno recorta un 96%. La expectativa de nuevos puestos de trabajo. Ahora que hablamos de tantas leyes que se están anunciando, que se están aprobando o anunciando, os quiero preguntar para terminar. Luis, ¿la reforma laboral ha sido al final un fraude o demasiada positividad por parte del gobierno, demasiado optimismo cuando se lanzó?
Bueno, yo creo que ha habido una lectura intencionada muy clara de los primeros resultados que se derivaron de la reforma laboral. Mm. Efectivamente, cuando uno suprime el contrato temporal, pues al día siguiente ya no hay nadie que esté en situación de contrato temporal. Entonces, claro, decir, se acabaron los trabajos temporales. Y dice, bueno, hombre, esto vamos a darle un tiempo a ver si es que convertimos a todo el mundo en indefinido, pero resulta que la media de los contratos indefinidos son 2 días. Entonces no estamos solucionando nada cambiando el nombre, ¿no? Entonces, claro, cuando hemos empezado a darle un poco de recorrido, cuando hemos empezado a hurgar en aquellos indefinidos que sí, tenían un contrato indefinido, pero que no estaban trabajando. Luego, por tanto, un indefinido que no está trabajando es un parado o es un activo, o no se sabe muy bien qué es, pues entonces pues hemos empezado a averiguar que no todo era el oro que se decía que tenía que relucir, ¿no? Que no todo era tan fantástico como se pretendía que fuese, ¿no? Entonces, yo creo que todavía tiene que pasar más tiempo para que sepamos cuál ha sido la utilidad real de la reforma laboral y hasta qué punto ha mejorado las condiciones de trabajo, ¿no?
Y coger un poquito de perspectiva, sí. Un minuto,
claro,
Isaac.
Hay que coger perspectiva.
No, muy rápido. Yo creo, a ver, dos cuestiones. Yo creo que la reforma laboral que operó Yolanda Díaz, fundamentalmente es la reforma laboral de Rajoy, con todas sus efectos beneficiosos, pero maquillada para disfrazar, como decía Luis, el infierno de la temporalidad, ¿no? que afecta a nuestro mercado de trabajo, con la figura del fijo discontinuo y con contratos absolutamente irrisorios en el tiempo, calificándolos de indefinidos. Y por otra parte, con respecto a Calviño, al comentario que hacías de una portada con
sí,
en relación a la información que ha girado a Bruselas, a mí Calviño me parece la gran decepción de este gobierno. Alguien con un prurito de tecnócrata muy respetada en los ámbitos europeos, que al final, lamentablemente, en mi opinión, ha devenido en alguien que no ha parado de defraudar expectativas y que además se ha enfundado la camiseta de Sánchez o de sanchismo de una manera absolutamente incondicional. A mí me parece
sí, un paralelo, digamos, o un ejemplo muy equiparable al de Marlaska, ¿no?
Isaac Blasco.
Que, perdón.
No, no, sí, al revés. Perdóname a mí porque te tengo que cortar, pero...
Acabamos.
Acabamos porque hoy nos ha dejado...
Decía simplemente, Jesús, para terminar, que son carreras absolutamente impecables, en mi opinión, de mediadas o degeneradas por ese impulso político, sí, que tienen una explicación muy, muy, muy dudosa.
Con esa reflexión de Isaac Blasco terminamos en Tertulia, en el enfoque de Onda Madrid. Isaac Blasco, Luis Izquierdo, muchas gracias, a lamerse las heridas, pero no olvidéis que siempre volvemos.
Gracias, buenas noches. Gracias.
Hasta luego, buenas noches. Hasta aquí el enfoque de Onda Madrid de este miércoles 17 de mayo. Nosotros también volveremos mañana a partir de las 7 de la tarde. Y por cierto, mañana tenemos entrevista electoral, pero se lo contamos. Un saludo, descansen, hasta mañana.